Bienvenidos a tu espacio, donde te pondrás al día con toda la información que necesitas
sobre proyectos industriales en las áreas de automatización y control de los procesos y mucho más. Buenas, buenas, queridos amigos. Hoy estamos de nuevo para compartir con ustedes un episodio más sobre Industrias y Proyectos 3.0. Su espacio, su podcast para compartir sobre la actualidad industrial, últimas noticias que tengan que ver con normas, buenas prácticas, ejecución de proyectos industriales. Hoy tenemos un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre sistemas de recolección de condensado y vamos a compartir esta información interesante sobre ese punto. Y bueno, le cedo a mi coanfitrión, José Triviño.
Muy buenas tardes, queridos escuchas. Hoy nos reunimos acá para compartir un nuevo tema interesante y esperando que sea de su completo agrado. Siempre escuchando cualquier sugerencia y de parte de nosotros será siempre bienvenida para mejorar. Hoy el tema que nos trae es el tema de sistema de recolección de condensado, donde mi colega y socio tiene una gran experiencia en estos sistemas y él nos va a contar un poquito, primero que todo, qué significa esto de sistema de recolección de condensado. Jesús.
Perfecto. Bueno, los sistemas de recolección de condensado no es nada más. Los procesos industriales necesitan energía. Una de las formas más económicas de suministrar energía a un proceso es por medio del vapor. Si necesitamos mover una turbina, calentar una sustancia del proceso para llevarla a una temperatura X de diseño, se necesita una fuente de calor y esa fuente de calor usualmente es el vapor de agua. Porque el vapor es una sustancia que es fácilmente transportable, no es tóxica, no es... Claro, tiene sus limitaciones en cuanto a los riesgos que hay que tomar por la cuestión de la temperatura, ¿verdad? Porque estamos hablando de altas temperaturas que pueden afectar a su manejo, pueden afectar a los operadores. Pero bueno, tomando todas las previsiones y todas, es una de los medios más efectivos y prácticos para suministrar energía de un punto A a un punto B. Por eso es que usamos normalmente vapor en casi todos los procesos industriales.
¿Y dónde, Jesús, podemos encontrar, digamos, vapor industrial? Porque, por supuesto, ponemos una olla, la calentamos con agua y ella nos va a generar, cuando llega al punto de ebullición, vapor. Pero para efectos industriales, ¿dónde podemos encontrarnos o dónde tiene aplicabilidad estos temas específicamente desde el punto de vista industrial?
En los procesos industriales, depende del tamaño o de la envergadura del proceso, la planta puede tener su propia fuente de generación de vapor que se conoce normalmente como sala de máquinas, sala de servicios industriales o sala de fuerza, que es donde están ubicados todo lo que tiene que ver con la caldera, que es el equipo que genera, que es donde se produce el vapor propiamente. Los equipos conexos que tienen que ver con el tratamiento del agua para suministrar esa agua a la caldera para que se produzca el vapor. Pero cuando estamos hablando de complejos industriales muy grandes, ya estamos hablando de un área específica que se conoce como el área de generación de vapor o el área de servicios industriales o el área de caldera, depende cómo se le llame, que es donde está ubicado un parque de generación de vapor o un parque de caldera, donde ese vapor que se produce ahí se exporta a los diferentes consumidores que hay en, por ejemplo, si nos imaginamos una refinería, está compuesta por varias plantas, destilación al vacío, fraccionamiento, flexicoque, etc. Los diferentes procesos, las diferentes subplantas que hay dentro de una refinería. Tenemos un área donde tenemos también ahí una planta donde hay varias calderas y ahí se genera el vapor que se distribuye para toda la refinería.
Entonces, ¿cómo podemos lograr esa recolección de condensado? ¿Con qué equipos o dispositivos podemos lograr esa recolección de condensado? Sería la primera inquietud que pudiese saltarnos en este momento.
Perfecto. Lo primero que antes de pasar ese punto es entender que cuando tú diseñas una tubería para que maneje vapor, estamos hablando que el fluido, o sea, el vapor, viajando dentro de esa tubería, las normas especifican unos criterios de aproximadamente unos 180 pies por segundo, más o menos. Por ahí creo que está ahorita ese valor. Pero cuando tú diseñas una tubería para manejar líquido, la velocidad para estimar el diámetro de una tubería, ese valor está entre aproximadamente 8 a 10 pies por segundo. O sea que estamos viendo que la diferencia de velocidad entre cómo se maneja un fluido que está en fase de vapor a un fluido que está en fase líquido. Entonces, cuando dentro de una tubería que tenemos vapor, tenemos una velocidad muy alta. Y cuando se empieza a formar este condensado de vapor, que es algo inevitable, porque eso es otra cosa, la formación del condensado es inevitable, porque jamás se va a poder conseguir un aislamiento de la tubería que sea 100% efectivo. Siempre hay pérdidas al ambiente. Entonces, esas pérdidas de energía al ambiente ocasionan que el vapor que está dentro de la tubería pierda energía y se condense parte de ese vapor, pues se condense y se forma agua. Entonces, esas gotas de agua que están dentro de la tubería empiezan a agarrar la velocidad del vapor. Entonces, es como si, imagínate si tú pudieras meter una bala o una rolinera dentro de esa tubería de vapor. Esa rolinera va a agarrar esa velocidad y cuando llegue a un codo, cuando llegue a una válvula, cuando llegue a una T o a cualquier accesorio, ¿qué crees que va a pasar? O sea, va a ser como si fuera un martillazo
interno. Sí, va a destruir, un misil, claro. Eso va a generar deformidad, destruir, e inclusive podemos tener fugas, podemos tener daños irreversibles a las tuberías.
Correcto. Eso es lo que hace que sea imprescindible que se retire el condensado de vapor. Es una prioridad retirar el condensado, porque si no se retira el condensado va a quedar dentro de la tubería, de la tubería de vapor, va a agarrar la velocidad del vapor y van a ser proyectiles que van a estar dentro de la tubería erosionando, destruyendo cualquier cosa a su paso. Entonces, eso es lo primero.
Y también noto que eso pudiese traernos inclusive ineficiencia, porque la acumulación de condensado va a bajarle la temperatura, a disminuir la temperatura del vapor, ¿no?
Por supuesto. Esas son consecuencias de procesos, problemas mecánicos asociados a la presencia de condensado. Esos son más problemas. Bueno, entonces, para responder tu pregunta, después que aclaramos este punto, ¿verdad? Básicamente existen tres tipos de equipos que se usan para retirar el condensado de la tubería. Bueno, básicamente existen tres tipos de equipos o tres tecnologías para retirar el condensado de las tuberías, ¿no? Existen una tecnología que se llama equipos mecánicos, que usan un principio mecánico para retirar su funcionamiento es un funcionamiento mecánico para retirar el condensado. Existen otros equipos que se llaman trampas termodinámicas y otro que se llaman termoestáticas. Esos son básicamente los tres tipos de equipos que existen para retirar el condensado del sistema de vapor.
Perfecto. Estos equipos retiran ese condensado, pero yo me imagino que todo termina como en un sistema. En un sistema por cómo conduzco ese condensado. ¿Qué hago con eso? ¿Cómo lo derivo? En fin, ¿nos puedes hablar un poquito de eso?
Claro, por supuesto. O sea, si nosotros queremos tener un sistema lo más eficiente posible, ¿verdad? Lo ideal es que ese condensado que se genera y que se va a generar durante el proceso, botar ese condensado es un desperdicio, porque es un desperdicio, primero energético, porque ya está a una temperatura alta de proceso. Segundo, es un desperdicio de materia prima, porque ese condensado se puede reutilizar nuevamente, volver a inyectarlo a la caldera para volver otra vez a generar vapor. Botar el condensado es un desperdicio considerable. Lo ideal es crear también un sistema de tubería, un sistema de recolección para que dependiendo de la presión de vapor, tengamos un sistema de recolección de condensado paralelo o asociado a la misma presión o del cabezal de vapor que está asociado. Normalmente las plantas de proceso tienen un cabezal de vapor de alta presión que puede estar entre los 30 o 40 kilogramos por centímetro cuadrado. Después un cabezal de media que puede estar entre los 10 o 12 kilogramos. Y después un cabezal de baja de entre 2, 3 a 5 kilogramos por centímetro cuadrado. O sea, para cada uno de estas redes hay que tener un sistema de recolección de condensado. Y tener una red de tubería, una red de tanques de cómo recolectar ese condensado. Y hay técnicas de eficiencia donde, por ejemplo, el condensado de alta presión, o sea, un condensado que está 35, 36 kilogramos por centímetro cuadrado, tú envías eso a un tanque y puedes hacer un proceso que se llama flash, y con esa presión que está ese condensado puedes generar ahora vapor de media presión. Dentro del... Entonces, bueno, hay muchas utilidades que se le puede dar. O sea, se le puede dar una utilidad energética y se le puede dar una utilidad desde el punto de vista de proceso, de que ese condensado nos sirva como fuente de energía para calentar otra cosa, de otra parte del proceso. Eso depende del proceso en sí, pues.
Sumamente interesante, Jesús, porque estamos hablando de que podemos considerar ahorros bastante sustanciosos, ¿no? Y recuperación de dinero, que digamos dentro de, es una de las cosas de eficiencia, de productividad.
Claro, entonces, claro.
Supremamente interesante.
O sea, para que tengas una idea, estos equipos, ¿verdad? Pueden, o sea, la parte que es como sencilla es que ellos pueden fallar nada más de dos maneras, o fallan abiertos o fallan cerrados. Cuando fallan cerrados, es incuantificable, es la consecuencia, pues, de la falla. O sea, no hay manera de medirlo. ¿Qué pasa? Que la trampa de vapor fallar cerrada, ¿qué quiere decir? Que es que se selló, condensado está, no deja drenar el condensado, y el condensado se está quedando dentro de la tubería. Y entonces, bueno, ya conocemos por lo que hablamos anteriormente, que ese condensado puede estar, dígame si es una trampa que está, o un grupo de trampa que está antes de, por decirte, de una turbina. Ese condensado está entrando a los álabes de la turbina, ¿verdad? Y está dañando esos álabes, está causando ahí erosiones en los álabes, en una turbina que nos puede estar girando a 8000 RPM, qué sé yo, no sé, una velocidad normal de una turbina. Entonces, ¿cuánto puede costar reparar un álabe de una turbina? Bueno, dependiendo de la potencia y dependiendo de todo lo que eso implica, es cuantioso, ¿no? Entonces, y todo por unos equipitos ahí llamados trampas de vapor asociados a ese cabezal que alimenta a ese. Ahora, cuando la trampa falla abierta, entonces, ¿qué pasa? Es como si tuvieras una fuga, pero controlada a una tubería y a un cabezal, ¿no? O sea, no es una fuga que tú pasas y ves la fuga ahí a simple vista, sino que es una fuga que está dentro de otro sistema de tuberías, pero es una fuga igual, porque la trampa debiera operar de manera on-off, ¿no? O sea, cuando tiene condensado, ella debe abrir y liberar, y después cuando empiece a salir vapor, ella debe detectar que está saliendo vapor y cerrar. Y en ese debe ser su modus operandi, pues. Pero cuando falla abierta, que se queda abierta, tenemos ahí una pérdida. Ahí sí podemos cuantificar, porque la trampa tiene un diámetro y una presión a un cabezal que está asociado. Entonces, bueno, por ciertos cálculos que se pueden hacer, uno puede estimar, dependiendo del diámetro, a medida que el diámetro aumenta del tamaño de la trampa, la pérdida es muy... Y si la presión es mayor, la fuga es mayor todavía.
Muy bien, eso me genera dos inquietudes así de primera mano. Una, hablaste de trampas de vapor. ¿Nos pudieses definir en algún momento trampa de vapor, de qué estamos hablando? Y la segunda, te escuché algo de cálculo, o sea, que existe algún software o algún procedimiento, alguna metodología, me imagino, para hacer un estudio del impacto, llámese ahorro energético. Entonces, ¿nos pudiese hablar un poquito de eso de la trampa que mencionaste, que es, si tienes algunos tipos, lo segundo sería ese tema, el tema de cómo desarrollo yo o cómo dimensiono yo el impacto de estos sistemas implementándolos en mi empresa.
Bueno, existen unas reglas, vamos a decir, como estándar, pues, ¿no? De que hay unas tablas donde uno entra y sobre todo los fabricantes de trampas de vapor tienen esas tablas en sus manuales, en sus datachips. Entonces tú entras a esas tablas y ahí vas a conseguir, dependiendo del diámetro de la tubería y la presión del vapor, cuánto condensado se genera por cada 100 pies de distancia. Se generan una cantidad X de condensado. Entonces, ya cuando tú tienes el diámetro de la tubería, tienes la presión a la que está el vapor, ya sabes de manera más o menos estimada cuánto condensado se genera por cada 100 pies de longitud. Entonces, el estándar es que tú coloques una trampa cada 100 pies. Más o menos ese es la regla de diseño, pues, que se establece. En base a ese cálculo de cuando tú tienes ese número, le aplicas unos factores de seguridad, dependiendo de si la tubería está asociada, si esa línea de vapor está asociada a la alimentación de una caldera, de una turbina o de un reactor o de algo. O sea, no es igual que alimente un equipo crítico que alimente a, no sé, a un calentador.
Un equipo auxiliar,
exactamente.
De acuerdo.
Entonces, dependiendo de eso, se estima, ya se saca ese valor, se entra los fabricantes de trampas de vapor tienen unas tablas donde cada modelo de sus equipos tiene unos rangos de presión donde se puede operar. Bueno, este modelo de trampas opera, no sé, de 15 kilos a 30 kilos. Y así, o sea, cada
aplicabilidad de acuerdo al rango.
Exactamente. Entonces, bueno, tú lo que haces es, ahorita estoy trabajando en un cabezal de alta, de tanta presión. Entonces, bueno, vas a los manuales de la sección de alta presión y busca los equipos de alta presión y entonces ahí vas a conseguir todas las datasheets de los equipos asociados a eso y empiezas a ver cuáles son las que cumplen con esos criterios que ya tú calculado antes. Bueno, ya después que tienes eso, el otro factor importante es que la trampa tiene en las hojas de diseño, tiene un valor que se llama el delta P. O sea, porque una cosa es la capacidad, pero lo otro es el delta P que ella puede manejar y la capacidad que tiene a ese delta P. Entonces, por ejemplo, si tú generas, si a ti se te están generando, por decir un ejemplo, 100 libras por hora de condensado. Entonces, cuando tú entres a la hoja de la trampa, tienes que ver que si tu trampa está colocada en un sitio que tiene aguas arriba, 30 kilos de vapor, pero abajo tiene, no sé, descarga a un sitio de 15, entonces el delta P que hay entre ellas es 15. Entonces tú tienes que buscar en la hoja de datos a 15 cuánto es el flujo que ella maneja. Porque si ella maneja menos de 100, no sería el equipo para trabajar ahí, pues habría que buscar otro modelo, pues, ¿no?
De acuerdo al volumen que pueda manejar ella a nivel de flujo.
Ajá. Entonces, okay, perfecto. La capacidad. Es muy común cuando se realizan auditorías a los sistemas de vapor conseguir equipos mal seleccionados, o sea, mal ubicado, pues. O sea, de repente cumplen con el criterio de presión, pero no cumplen con el criterio de delta P. Entonces, ella no va a fallar por presión porque está bien ubicada, pero el delta P que ella maneja no es el flujo que maneja para ese delta P no es el adecuado. Y entonces, es como si igual no estuviera operando, pues, porque no va a liberar todo el condensado que tiene que liberar y entonces se va a quedar igual condensado en la tubería.
No, interesante. Eso me llama la atención también el tema de la materialidad, porque, digamos, los metales o los materiales tienen que ir en función no solo, digamos, del fluido que va a manejar interno, porque podemos encontrarnos casos donde están en un área, en un entorno húmedo, en un entorno, qué sé yo, que modifica, digamos, el estándar. ¿Se pueden conseguir materialidades en estas trampas que se ajusten a las especificaciones de diseño del área, del entorno?
Sí, claro, por supuesto. O sea, cada fabricante tiene su, su lista de equipos y fabrica. Fíjate que hay, o sea, hay trampas de vapor para la industria alimenticia. Por ejemplo, para producir leche en polvo, tú necesitas que el vapor cumpla con una serie de especificaciones. Entonces, bueno, ya ahí estamos hablando de equipos con una especificación que se conoce como sanitaria. No es igual que para una refinería, que para una industria, que para una fábrica de pulpa y papel o qué sé yo, ¿no? O sea, cada fabricante tiene líneas de modelos de equipos para las diferentes aplicaciones. Y bueno, entre las variaciones que hay está también los componentes, pues los materiales con que están hechos esos equipos. Eso, como te digo, varía dependiendo de la aplicación donde se va a instalar.
De acuerdo, de acuerdo. Bueno, entonces, recogiendo pues todo esa narrativa que nos ha regalado hoy, asumo que esto se puede cuantificar. Dentro de tu experiencia, ¿nos puedes hablar de algunos casos de éxito? Porque estamos hablando que una tonelada de vapor, más o menos, ¿de qué precio estamos hablando? ¿$200 por tonelada o algo así?
Sí, más o menos ese.
¿Narrando algún caso de éxito o que se haya conseguido pues, con esta implementación de estos sistemas?
Sí, claro, cómo no. O sea, en muchas plantas de proceso se han conseguido ahorro significativo en el consumo de vapor, pues, en la optimización energética, porque acuérdate que las plantas de proceso están diseñadas como con una alícuota de energía, pues, o sea, para producir tantas toneladas necesito tantas toneladas de vapor. Entonces, cuando estoy por encima de esa alícuota, o sea, que la alícuota está por arriba del diseño, es que estoy consumiendo más vapor del que debiera usar para producir esa misma tonelada de producto. Entonces, muchas veces esas pérdidas están asociadas a no considerar los sistemas de recolección de condensado como un equipo que se le haga mantenimiento. O sea, porque bueno, no son equipos, si fallan, inmediatamente van a causar un paro de planta, no van a causar inmediatamente una pérdida de producción, pero cuando empiezan 1, 2, 3, 4 y la población empieza a fallar, ya ahí es como un salto exponencial en el consumo de vapor. Pues entonces ya ahí empiezas a ver la cuestión desde el punto de vista de los costos, pues. O sea, los costos de producción se te van a empezar a aumentar.
A incrementar. De acuerdo a lo que estás narrando, Jesús, entonces es importante tener una metodología o algún sistema. ¿Nos puedes narrar si existe algún sistema de diagnóstico de performance de estos equipos, de desempeño, saber que estén bien, que estén operando, hay algún plan? Y eso, tocaste la palabra mantenimiento, es muy importante. ¿Eso está asociado a algún software o es un plan o cómo es esto? ¿Cómo le realizo yo o cómo le puedo hacer yo una frecuencia de mantenimiento a mi sistema o cómo evalúo? Y también tener las alertas tempranas si mi sistema está fallando. ¿Cómo pudiésemos hacerlo?
Indudablemente, la recomendación es incluir las trampas de vapor dentro del plan de mantenimiento de toda la planta, de toda la instalación, pues. O sea, ellas no pueden estar aisladas, o sea, que a toda la planta se le haga mantenimiento, pero al sistema de recolección de condensado no. Eso tiene que estar incluido, tiene que tener una, o sea, se le tiene que establecer una frecuencia, o sea, cada cierto tiempo hay que hacer una inspección, ¿no? O sea, las inspecciones dependen de la presión. O sea, no es igual inspeccionar trampas de baja presión que trampas de alta presión. Por ejemplo, trampas que están asociadas a un cabezal de 40, 50 kilogramos por centímetro cuadrado no es igual que inspeccionar una trampa de un cabezal de 1 o 2 kilogramos por centímetro cuadrado. Pues. O sea, cuando se hacen estas inspecciones, tú tienes que ir se llevan equipos para medir, como un estetoscopio, medir porque cuando la trampa abre, fluyendo el vapor, y eso genera un sonido que cuando la trampa cierra, ese sonido cesa. Entonces tú vas trampa por trampa con ese estetoscopio, escuchando cada equipo, pues, ¿no? Hay otras maneras de equipos de medición de temperatura.
Termografía.
Termografía, pues, ¿no? Cuando la trampa abre, aumenta su temperatura, y cuando la trampa cierra, normalmente la temperatura vuelve a bajar, pues, ¿no? La manera de cómo hacer el diagnóstico va a depender del tipo de cabezal a donde está asociado cada trampa. Y indudablemente debieran estar incluidas en el plan de mantenimiento, deben tener, acordar con el proveedor el suministro de los repuestos, el suministro de kit para que ellas operen perfectamente.
Bueno, ya se nos está acabando el tiempo, pero como para resumir, en un pequeño resumen, o sea que definitivamente en todos los procesos donde por razones de generación, de procesos de cualquier tipo, tengamos la necesidad de utilizar vapor, está presente o necesitaríamos estos sistemas como para ser más eficientes y darle mayor rentabilidad a los procesos, pues a la producción, darle productividad, sí, a las alícuotas.
Claro, claro. Es más, te voy a dar un dato, José, que a veces cuando tú vas a una planta que hay un sistema de vapor, pocas veces se toma en cuenta, pues. Y es que cuando la planta viene de un mantenimiento largo, de una parada programada o de una falla, qué sé yo, X razón porque la planta está detenida y se va a reanudar el proceso, la tubería de vapor previamente estuvo vacía, pues no había vapor. Hay que hacer se va inyectando vapor lentamente para ir desalojando el aire y la tubería se vaya calentando, pues, hasta que llegue a la temperatura de proceso y ya, como dice, se alinea el cabezal completamente. Pero siempre hay un punto, o el punto más alto del cabezal, o hay puntos de la planta donde se acumula el aire dentro de la tubería. Por termodinámica, es el aire es uno de los productos, tiene un coeficiente de transferencia de calor sumamente bajo, pues. Entonces, imagínate una masa de energía que va a chocar contra otra que es como que inerte, pues. Entonces, cuando hay aire dentro de la tubería, eso es algo que nos va a generar que se produzca mucho condensado. Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? O sea, hay que instalar unos dispositivos que son parecidos a las trampas de vapor que se llaman venteador. Entonces, retirar el aire y que no dejen salir el vapor, pero que permitan que todo el aire de la tubería te salga.
Sí, o sea, sería como un sistema doble efecto, desaireación y sí, he visto algunos dispositivos para otras aplicaciones, pero sí, tienen doble, pueden hacer el doble servicio. Pero mira, interesantísimo, porque estamos hablando de que todo esto a la final son ahorros de producción, ¿no? Y claro, súper claro. Interesante el tema.
Sí, entonces, bueno, yo invito a los amigos que nos escuchan que están en una instalación, bueno, que revisen eso, que revisen si tienen dentro de sus cabezales de vapor manera de cómo eliminar ese aire y que inspeccionen sus trampas de vapor y se apoyen en los proveedores de estos equipos, pues. O sea, normalmente los proveedores de trampas de vapor tienen también sistemas de servicio de inspección. Hay empresas que se dedican a eso, a hacer auditorías de los sistemas para ver si están funcionando de manera más óptima. Y bueno, y acatar esas recomendaciones para que se consiga la mejor eficiencia energética.
Ya que tocas ese tema de proveedores, entonces tiene que haber una simbiosis, digamos, entre el proveedor y el operador, porque digamos, yo no puedo tener, no sé, si mi planta lleva 50 trampas, yo no voy a tener las 50 trampas, porque las 50 trampas no necesariamente me van a fallar a la vez. Entonces ahí viene la experiencia del proveedor: mira, qué cantidad de stock debo tener, y digamos, ahí pues hay como una, también hacer eficiente el tema estocástico, y eso también pues va a bajar los costos de almacenaje, pero también te va a dar la garantía de que al momento tú vas a tener respuesta temprana y, digamos, las pérdidas prácticamente van a ser mínimas.
Esa es la idea, que siempre las pérdidas sean las mínimas. Eso es lo ideal.
Bueno, entonces, agradecido, Jesús. Amigos,
bueno,
esperamos que esta charla haya sido de su agrado y pueda servir para futuras inquietudes, ¿no? Para cubrir futuras inquietudes que puedan tener dentro de sus procesos, porque muchas veces es muy frecuente que se den estos casos de pérdida de dinero por eficiencia energética. Jesús.
Bueno, nada más me queda despedirme y estén pendientes porque próximamente vienen otros invitados de lujazo para compartir con nosotros múltiples temas que tienen que ver con instrumentación, con el área de sistemas de control y con el área de mantenimiento mecánico.
Así como todo lo que tiene que ver con el grid de power, ¿no? Vamos a ver, también está hablando de switchgear, de interruptores. Sí. Esto da para muchas cosas. Claro, así que también esperamos su feedback en LinkedIn. Mira, siéntanse libres de sugerirnos, de comentarnos, porque en ese sentido vamos a ir mejorando. Claro, mejorando. Sí. Agradecido. Que tengan un excelente resto de día.
Feliz. Chao. Chao.
Nos despedimos por hoy. No olvides suscribirte a tu plataforma de podcast para estar atento a nuestras publicaciones. Escúchanos por Spotify, Google Podcast y tus valoraciones en Apple Podcast son importantes para nosotros. Hasta la próxima.